La Gabarra en Radio Popular.
Zarpa la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Atlético que nos oye cómo va en un lunes de resaca post Girona y pre-Valladolid, mañana a las 8 en San Mamés. A ver si los de Pucela pagan los platos rotos. A ver con qué cuerpo han venido hoy los contertulios. Pero Olazábal, compañero del Correo, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Raúl.
¿Se te ha pasado ya el disgusto?
Sí, un poco ya pensando en el siguiente partido, ¿no? Como dicen los futbolistas, un poco. Pero bueno, no, te deja un poco esa sensación todavía, ¿no? De veníamos de ver un Atleti muy bueno, de estar todos muy ilusionados, muy motivados. Yo creo que es extrapolable eso a las cifras que ha habido en San Mamés de espectadores. Y llevarte bajones como estos, pues por siempre en bajona, claro.
Y tanto. José Antonio Melilla, socio compromisario, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Raúl.
Bueno, socio compromisario y muchos otros cargos, pero bueno, vamos a dejarlo de momento ahí. Beli, ¿qué?
Todos remunerados.
¿Qué me dices de lo de Girona? Que pensábamos que el Atlético iba a dormir en Champions. Fíjate, no han ganado ni Atlético Madrid, ni Real Sociedad, ni Betis. Ellos pues, han empatado, por lo menos.
Pues yo te diría que para ir a Europa hay que comprar billetes. Y así no se compra. Y si no compras billetes, no vas a Europa. Y bueno, pues pasó lo que pasó. De todas formas, tengo que recordaros que en la última tertulia…
Tú firmabas el punto.
Firmaba el punto contra Villarreal. Vosotros dijisteis que 9 puntos de aquí al parón y yo os dije que 7. Y me he pasado de optimista.
O sea, que mañana tampoco lo ves.
Mañana sí, serían 3 y 3, 6.
Sí, sí, sí.
3 contra Villarreal y 3 contra Valladolid.
O sea, 6 vas a ver, vale. Venga, César García, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Tú dijiste, que me acuerdo además, a por 9, 7 mínimo.
No, yo estoy, por utilizar términos un poco suaves, decepcionado y muy disgustado. A mí no se me ha pasado en absoluto el bajonazo que me supuso el partido del viernes y sin querer caer en la ciclotimia esa de estar un día arriba, otro día abajo, ahora ganamos a no sé quién y creemos que somos los mejores del mundo. Yo, como esta película ya la hemos vivido, pues lo único que me llevo es un soberano cabreo y una decepción mayúscula porque te lleva a la conclusión de que es muy fácil vender ciertas películas, pero luego cuando hay que dar el callo, al final lo que se hace es dar un bofetón a la afición en la cara, porque lo que no me parece de recibo es la falta de pelea, de brega, que te gane un equipo como el Girona poniendo más que tú en el césped, es ir un poco contra el ADN de lo que ha sido la historia del Athletic. O sea que yo puedo entender que me ganen porque jueguen mejor, pero si el equipo no se entrega y no planta todo lo que hay que plantar en el césped, para mí es terriblemente decepcionante. Es lo que hay que exigir a este equipo y no lo dio.
No, y además lo reconoció el propio Valverde, sin decirlo con esas palabras, pero sí apuntó a falta de intensidad, de tralla, de rock and roll, cada uno que le ponga el apellido que quiera, pero es verdad que el Girona te pasa por encima, es que te pasa por encima.
Sí, sí, es que realmente es el segundo partido en el que se ve que el Atleti no compite y eso es inadmisible. O sea, el Atleti tiene que competir todos los partidos y veníamos de, por lo menos la temporada pasada a mí me parecía que por lo menos que competíamos contra cualquiera. Si es verdad que te puede pasar en el Camp Nou porque que te pase por encima el Barça, bueno, puede pasar. Lo que no puede pasar es dar esa imagen. Lo que no te puede pasar es en Girona, porque ya veníamos comentando en los primeros partidos de Liga que lo bueno de este Atleti era que estaba dando el callo contra los equipos que tenía que dar el callo, que son los equipos de abajo, y ahora tener este resbalón en Girona, pues te cambia un poco los esquemas. Y es inadmisible, como decía César, ¿no? Pues la falta de intensidad y
el peor partido para Valverde.
Sin ninguna duda.
Más allá del Camp Nou, que la imagen fue muy mala también, pero claro, estamos hablando de un equipo que estaba en la zona baja de la tabla, que es verdad que venía a empatar en el Bernabéu, pero que estaba ahí abajo por algo. Y no solo te gana, si es que no te gana con justicia y haciendo un montón de oportunidades.
Pero es que además, a mí yo me quedé sorprendidísimo, porque es que no se veía intensidad por ninguna parte. De todas formas, ya no es el primer partido que en la primera parte nos pasan por encima. Nos pasó por encima Atlético de Madrid.
Barça-Villarreal dominó Villarreal, durante los Sevilla, primeros 20 minutos.
Sevilla, algo está pasando en las primeras partes. Y luego, sí es cierto que en algunas ocasiones se ha corregido eso, pues no sé si con los cambios y tal, pero en esta ocasión los cambios tampoco dieron nada de sí. Además, curiosamente, los cambios se suelen hacer arriba o en el medio, pues porque sí. Y esta vez hubo que hacerlos casi por obligación en la defensa. Los laterales hubo que hacerlo porque uno estaba fatal y con tarjeta y el otro pues
las dos bandas, es que entraban como querían por las claro. dos bandas y en este caso pues a Yuri lo que venimos diciendo que se le ve que está muy lejos, él mismo reconocía que hace mucho que no disfruta y encima claro, ya cuando te cae una amarilla tal y como está el partido, yo el cambio lo entendí perfectamente.
Totalmente, pero su relevo, fíjate, quedó retratado en el segundo gol, totalmente retratado. Fuera de forma, no estuvo atento al bote del balón, le ganan en carrera, hablo de Valenciaga, lógicamente, y bueno, pues eso también hay que mirarlo. De todas maneras, eso de que un jugador no disfruta jugando... Eso habría que repasarlo, ¿eh? Y mandarle al... El club tiene un psicólogo, o antes por lo menos tenía un psicólogo.
Tiene, sí, pues, sí.
Eso de que no disfruta... En fin, habría que profundizar.
Sí, bueno, sin entrar ya a fondo en el tema de los cambios, ese segundo partido en tierras catalanas en muy poco tiempo en el cual nuestras bandas son de lo que más retratado queda, porque en el Nou Camp ocurrió exactamente lo mismo.
Que por eso ha ganado el Barça, el Girona y el Español, los tres catalanes.
Sí, bueno, el Español aquí y en otro momento de la temporada, pero lo que hay que hacerse mirar es que nos fallen los laterales de una forma tan, tan clara, porque hay otro tipo de taras que tiene el equipo que las tenemos más o menos asumidas, pero si hasta ahora se había más o menos puesto en valor la labor de, por ejemplo, Lecu en la izquierda o de Marcos en la derecha, pues bueno, ha llegado un momento en el cual hay que ir metiendo en competición a Yuri, que yo lo entiendo, porque como jugador, estando a su nivel, pues creo que nadie discutiría que debe ser el titular en la banda izquierda, pero es que no está entrando. Y en banda derecha Lecue ahora tampoco nos ha aportado nada en los últimos tiempos, ¿no? Con lo cual, pues creo que hay una labor a mejorar en los entrenamientos. Pero es que fue la tónica general de todo el equipo. O sea, cada uno por una cosa, sí que hay errores más de bulto. Yo creo que si en la primera parte Unai Simón no está un poco atinado, pues podríamos haber tenido una goleada de escándalo y afortunadamente nos mantuvieron durante un tiempo ficticiamente en el partido, porque lo único que nos mantenía en el partido eran los guarismos del marcador, porque el juego del equipo era verdaderamente patético. Y luego, pues bueno, pues te quedas con la sensación de que aún así, gracias a esa labor de Unai Simón o en parte alguna intervención de los centrales, pues pierdes por un solo gol de diferencia y también con la sensación de que después del bacalao de Guruceta se podía haber hecho algo más. Es que
pero tampoco se murió en área contraria, o sea, ni correcto. Colgando 200 balones, ni a la
heroica. Eso es lo que quería decir, que es que encima de que te queda una mínima opción de ir a pelear por un partido que en absoluto mereces, ni hay convicción, ni fe, ni ganas. Yo no vi ese ataque a bocajarro, decir, bueno, oye, pues ¿qué más me da un 3-1 si puedo intentar pelear por un 2-2? Que repito, no hubiese sido de ninguna manera merecido, pero es que demostró la escasa ambición que hubo en el CSPC el otro día.
Demostración de lo que dice César es que cuando Guruceta metió el bacalao, se pusieron a celebrarlo en vez de ir a por el balón para sacar de centro.
Sí, campo, hacer gestitos dedicados a sí, no sé sí, quién, sí, que es la moda hoy en día en el fútbol, pero te, tío, que tienes que coger el balón y ir a por el segundo.
Hombre, que luego descontaron solamente 3 minutos, o sea que fíjate, que tenían que haber ido a morder a por ese balón, que vamos, el portero se sorprendió que se lo dejaran coger.
El mejor... Unai Simón, para vosotros, del partido, del Atlético, claro, lógicamente.
También, sin duda. O sea, fue el mejor. En la primera parte solo hubo un jugador sobre el campo, que fue él. fue el que nos salvó, el que nos mantuvo un poco vivos contra el Girona, que ya tiene tela que te tenga que mantener el portero vivo en una salida como la de Girona. Entonces yo creo que, vamos, fue sin ninguna duda el jugador del partido y el único destacado junto igual Geray, porque Geray, bueno, está inconmensurable esta temporada, está haciendo el temporadón de su vida y está tremendo, pero es que el resto no se salva a nadie. Los mediapuntas estaban lejísimos, no dábamos tres pases seguidos, los laterales, lo que hemos comentado, fueron un desastre.
Bueno, algún chispazo de Nico, que intentó un poquito.
Muy poco.
El bacalao de Guru, que para lo poco que juega, pues marcó. Pero pocas cosas, ¿no?, que llevarnos a la boca, pocas cosas positivas.
Sobre Unai, la verdad es que hizo un partido muy, muy, muy bueno. La pena es el segundo gol, ¿no?, que le pasó el balón entre las manos, que era prácticamente imparable, porque salió un cabezazo con mucha fuerza y le no llegó a pararlo, ¿no? Le pasó entre las manos o le dobló las manos. Fue la típica jugada que de ser un paradón pasó a, bueno, pues un gol. Nico tardó en entrar en el partido y el bacalao, sí, de Guruceta, pues muy complicado, porque se le quedó el balón, estaba...
Tuvo un antes más fácil, sí, más rematar, mucho, mucho que, más fácil. Que lo hizo mal, y en cambio esa queda bastante más complicada para adentro.
Sí, porque estaba el balón estaba un poco atrás y metió el pie muy bien y fue bacalao, ¿no? A mí me gustaría, perdona César, luego hablar un poquito de Berenguer. ¿Qué le pasa a Berenguer?
Yo quería decir que, por desgracia, porque es una auténtica desgracia, que los más destacados en lo que va de temporada sean nuestro portero y un central que en teoría era el segundo en galones, porque el líder era otro, pero que los que estén destacando sean ellos dos, y luego haya habido algún pequeño momento de algún compañero, pero que está totalmente en retroceso, como fue el fulgurante inicio de temporada de Berenguer, que no es ni sombra del que fue el último mes y medio, y alguna semana Nico Williams, que le sirvió para ser internacional, pero que de un tiempo a esta parte tampoco es aquel Nico Williams. O sea, en resumidas cuentas, la regularidad la están dando nuestro portero y Geray, porque aunque se vaya atinando Íñigo también ha tenido también su parte oscura esta temporada. O sea, ahora está algo mejor, pero yo creo que sigue despistado con todas estas cuestiones que pasan allí cerca de Girona.
Ahora hay cuarto más o menos, sí.
Sí, pues creo que en definitiva es para aplaudir la gran temporada que están haciendo estos dos jugadores que he mencionado, pero a más de uno le tenía que hacer analizar el qué está pasando, porque es que desde el banquillo parece que al final el respaldo es siempre para los mismos, ¿no? Yo creo que cuando uno no está en su mejor momento de forma, pues tienes que tirar de lo que haya por detrás y sacarle también jugo y rendimiento al que está esperando su oportunidad. De esa manera tienes a todo el mundo activo y no hay cierto aburguesamiento o comportamiento funcionarial de jugadores que al final, pues como saben que van a jugar sí o sí, pues yo creo que poco a poco van perdiendo un poquito de ambición y de ganas. Yo en el campo es la impresión que saco.
Solo hubo un cambio de salida, Lecue por De Marcos en la derecha, que salió el otro día y lo hizo bien, apenas sin calentar, tras el apretón de Óscar De Marcos. ¿Os sorprendió que hubiera ese cambio, que solo hubiera ese cambio?
Me sorprendió que los laterales fueran Yuri y Lecue. Sí, me sorprendió. Porque me sigue sorprendiendo lo de Yuri. Si es verdad lo que decía César, que es importante para el Atleti recuperar a un tío como Yuri, porque está claro que si está bien es uno de los mejores del equipo. Pero es que experimentos yo pediría los justos si quieres Europa. Tienes un parón ahora de por medio y está claro que Yuri no está al nivel que requiere la primera división. Entonces yo habría apostado por Lecue, que no te va a dar un rendimiento extraordinario, pero te ha cumplido de momento, yo creo, esta
temporada. Pero en la izquierda habrías apostado.
Y De Marcos no sé si seguía con algún problema gástrico.
Estaba bien.
Pues entonces habría apostado por De Marcos sin ninguna duda. Entonces sí me sorprendió que fueran estos los laterales.
Porque luego quita a Yuri y mete a Valenciaga cuando podía haber puesto a Lecue, ¿no? Haber movido de banda de la derecha a izquierda a Lecue. Digo porque Lecue y De Marcos sí están en ritmo de competición y Valenciaga eran sus primeros minutos también de la temporada. Porque es que tampoco quiero atizarle a Valenciaga. Es verdad que sale muy retratado en el gol, pero si estamos diciendo que a Yuri hay que recuperarle estas cosas, cuando en Getafe se le vio que no estaba, en el Camp Nou se le vio muy mal, contra el Villarreal pues parecido, pues tampoco vamos a cebarnos ahora con Valenciaga, aunque es verdad que sale retratado en ese segundo gol.
Sí, sí, yo también hubiese puesto a Lecue y de Marcos. Y yo creo que Yuri, efectivamente, como bien decíais, hay que recuperarle poco a poco, pero no arriesgando tanto. Quizá la próxima Copa sea el partido para recuperarle, ¿no? Yo tengo dos dudas. Una, si el sistema de Valverde de colocar un solo pivote no empieza a hacer aguas, ese sistema, porque tanto Vesga como Vencedor, pues cuando están solos en ese puesto, sufren. Y la otra duda es, y eso que Vesga está haciendo una buena campaña, pero la regularidad no es su principal virtud. Y lo otro, lo que decía y comentaba César también, que es Berenguer, que algo le ha tenido que pasar porque empezó bien. Él mismo en algunas declaraciones, en algunas entrevistas, decía que estaba muy fuerte, sobre todo mentalmente, físicamente, con seguridad. Y de repente se ha venido abajo. Igual es el mismo caso que Yuri, de moral frágil. Igual tiene el psicólogo, tiene trabajo ahí con esos dos jugadores, ¿no?
Pues no lo sé. No sé si tiene trabajo el psicólogo, si son los jugadores los que tienen que sacar conclusiones, pero es que no es la primera vez que nos pasa esto de ir una oportunidad, de dormir en Champions, de meter presión a los rivales y que acabes metiendo la pata tú de aquella manera, con el peor partido de la temporada. Un Valverde, que no sé si viste las imágenes, pero estaba desencajado en sala de prensa. Y no sé, que no transmite nada bueno. Y ojalá todo esto lo pague el Valladolid mañana, ¿eh? Porque ahora mismo estás fuera de Europa. Es verdad que tiene que jugarse esta jornada. Osasuna tiene que recibir al Barça, por ejemplo. Estás obligado a ganar, sí o sí. Porque todo lo que no sea ganar al Valladolid mañana, te vas a un parón de 7 semanas con unas sensaciones preocupantes, ¿no?
Yo no quisiera tampoco caer en la teoría de que ganando al Valladolid nos tenemos que olvidar de esto. O sea, cuando tienes ya, entre comillas, tantos cadáveres en el armario, porque a lo largo de los últimos tiempos hemos hecho anchoas antológicas contra equipos de abajo. Hubo una temporada, no me acuerdo hace si 2, 3... que pasaban farolillos rojos por San Mamés y nos ganaban, ¿no? O sea, ese tipo de actitud ante partidos donde tienes que dar el puñetazo en la mesa y decir, oye, que soy el Athletic y voy a por Europa, pero no de boquilla, sino saliendo a comerme al rival y volviéndome con los 3 puntos, que ya vendrán otros momentos que el calendario igual no me lo permite, porque es que, claro, hemos pasado la parte complicada en octubre, que todo el mundo estaba expectante después de lo que había sido una buena cosecha de puntos ante los de abajo. Te llega octubre y medio se asume que bueno, va, era una parte complicada del calendario. Y bueno, aunque solo hemos sacado 2 de 12 y luego fueron 5 de 15, creo, con la victoria al Villarreal,
sí,
que había sido un mal octubre, pero bueno, lo maquillas un poquito y ahora viene un calendario más fácil, que es Girona y Valladolid. Y en el momento de hacer cálculos de que si lo hacemos medio bien, vamos al parón estando en Europa, y quién sabe si muy en Europa, es decir, muy, muy arriba en la clasificación, y lo primero que hacemos es demostrar que tenemos menos ambición que el Girona, menos ganas que el Girona, y esa dejadez tradicional en el Atlético cuando tiene que dar el salto. Ahora que ganamos al Valladolid, que no va a ser fácil porque el Valladolid está haciendo una buena temporada, pero es que yo no me quitaría de la cabeza estos puntos, como otros años hemos tenido la memoria de partidos donde hemos podido cosechar más, y bueno, si es porque juegas relativamente bien y el otro es mejor, pues lo tienes que asumir, pero si es por falta de entrega, a mí me cuesta mucho no echar de menos estos puntos a final de temporada, y todo lo demás puede ser maquillaje, ¿eh? Ya te digo que si ahora sacamos un 4-0 contra el Valladolid, que no va a ocurrir, lo quiero decir un poco de exabrupto, si sacamos un 4-0, yo seguiré recordando que contra el Girona hemos dado una imagen patética. crítica. Y estos jugadores, pues para revertir esa situación, tienen que dar muchas de cal para acabar con este candado de arena.
Sí,
¿eh?
Sí, pero claro, no es lo mismo irte al parón con victoria que con derrota, lógicamente.
Indudablemente, Raúl, pero es que hemos hecho la anchoa contra el Girona, que no hemos perdido contra cualquiera de esos de los que tenemos en la cabeza que se clasifican todos los años para Champions. Es que hemos ido, y no solo hemos perdido, sino que para mí la imagen del Atlético ha sido ridícula.
Sí, sí, no, si te da un repaso. Te da un repaso el Girona y la verdad es que por eso estaba Valverde como estaba. Nos damos una vuelta también por nuestro WhatsApp porque los oyentes también están opinando y son parte importante del programa en el 688-89-36-35. Dicen por aquí, mañana empezaremos con dos cañas en Poza, luego tres bacalaos en Samamés y para terminar, un par de gin tonics por García Rivero, Patetic y la Popu. Más, lo que ha quedado demostradísimo es que este equipo necesita Muniain en el campo, sí o sí, también. El Athletic empieza a ser Pretty Woman, la película que vemos una y otra vez. Berenguer ha bajado, es cierto, pero ¿quién de medio campo hacia arriba ha estado bien en los últimos partidos? Sevilla, Getafe, Barça, Girona. Belilla, igual tienes que mandar al psicólogo a más de uno.
Puede ser. Hombre, Nico no ha estado mal hasta ahora. Iñaki Williams metió un bacalao hace poco bastante sonoro. En fin.
Estamos con los oyentes, Beli. Déjame. El Athletic empezó bien en Girona, atacando vertical y con buen caudal de juego. Hubo un remate de cabeza de Williams. A partir de ahí, el Girona le arrebató el balón y no supimos contrarrestar eso. Los tres equipos catalanes nos han dado pal pelo, dice. Y Manuel Cedillo en el Eibar jugándolo todo. ¿Cómo puede un equipo de cantera quedarse con un Yuri que hace tiempo que no rinde acorde al sueldo y un Valenciaga que está para jugar en segunda? El cedido debía ser Valenciaga. Craso error. Me parece que nos han metido un coche de segunda mano y además estropeado. Vamos, nos la han colado con Herrera, dice este. Dani García es Dios, titular indiscutible. Bueno, Dani García está lesionado, o sea que para este caso no. A ver si consigo que me digáis por cuántos millones tendríamos que renovar a Sanced para que no se vaya al City o al Paris Saint-Germain, que estoy interesado. Pues no lo sé. Es claramente un problema de actitud, dice del Athletic. Para mí, Íñigo Martínez tiene la cabeza puesta en el Barça. Así no se puede jugar. Luego hablamos de Íñigo otro poco. Una barbaridad de mensajes, ¿eh? Lo siento, pero mañana perderá el Atlético. Opa, Pucela y la Popu.
Uf.
Ese señor, igual unas manzanillas, mañana Pucela a ganar. Vale. Sí, señor Wina, dice. No sé si era por Weisnan, el delantero del Valladolid, o por quién lo dice. Vergonzoso el comportamiento del equipo el viernes. Esto ya lo hemos visto muchas veces. Hay un montón. Llega el parón del Mundial fuera de puestos europeos. Sería un fracaso. ¿Psicólogo? Se pregunta otro. Habríamos miles que no por aptitud no hemos tenido esa opción de vestir esa camiseta, pero seguro nos habríamos comido el césped. En el Athletic siguen funcionando las jerarquías. Yuri está acabado, pero seguirá jugando aunque se arrastre por el campo, porque pertenece al núcleo duro. Bueno. Un equipo Guadiana un día te sorprenderá y al siguiente no sabes a quién destacar. Todos mal o muy mal. Lecue se pregunta uno, pero si estaba totalmente superado, de hecho, le tiene que quitar. Sí, ya hemos dicho que las dos bandas están desbordadas.
Sí, sí.
Este es el mismo Valverde del Barça, ¿de qué os sorprendéis ahora? Si fuera por el balón, fue Berenguer, te pilló en el baño, no sé. Ah, que fue a por el balón para sacar de puerta del centro del campo. Que no se quedaron celebrando, que Berenguer fue a por el balón.
Sí, cuando marca. Solo uno y, bueno, se quedaron celebrando.
Pero o sea, para ir a por el balón solo tiene que ir uno, hombre.
Sí, no. Y se quedaron celebrando. Raúl, el oyente y tú, no...
Tú das tu opinión. Digo,
no me discute.
Yo leo la del oyente.
Que a mí me sorprendió muchísimo que se quedaron celebrando y con gestitos a la cámara. Por Dios.
Tercera oportunidad seguida para Berenguer y Yuri. Y tercer ridículo. ¿Dónde se ganan estas las oportunidades? Otros como Guruceta y el Búfalo solo entran en los papelones. Hay que ganar mañana como sea al Valladolid. ¿Qué pensáis de Íñigo Martínez? Bueno, lo voy a dejar aquí porque si no puedo estar una hora leyendo mensajes y no acabo. 688-89-36-35. Tenemos muchos temas encima de la mesa.
¿Qué hay más sano y sostenible que comer pescado fresco de nuestro mar Cantábrico? Ahora solo tienes que elegir bien dónde comprarlos. Pescados y mariscos Coldo, en Merquealdía Romo, en el mercado del Ensanche Bilbao o en particular de Indauchu. Lo más fresco, sano y sostenible de la mar para ti. Pescados y mariscos Coldo.
Albañilería en general José Afonso Negro y Hermanos. Realiza reformas completas de pisos, comunidades y locales. Coordinan todos los gremios y eliminan barreras. José Afonso Negro y Hermanos. Polígono Aurrera, carretera San Vicente 21, módulo 1, Trapagarán. Reformasafonso.com.
Cenar en La Ruz, ahora con los nuevos menús Sirgueras, puedes empezar o terminar la noche desde 18 euros. Reserva ya y disfruta de esta cocina mediterránea en plan picoteo o con un menú de cena. Más info en laruzbilbao.com y en nuestras redes. Estamos en Urbitarte 24, junto a la Ría.
Miras, qué estilo, menuda línea, son ligeras en tonos muy actuales. Es la oferta 2x1 colores combinables desde 99 euros de Óptica Lázaro. Sí, por la compra de tus gafas graduadas. Te llevas otras de regalo eligiendo entre una gran variedad de monturas. En Óptica Lázaro en Madrid 8 Pozo Coeche Basauri, miramos por tu vista, miramos por ti. Bar Alameda, ¿te suena? Claro, de Bilbao de toda la vida, con sus felipadas desde 1954. Puedes encargar para llevar toda su gran cocina tradicional. Ensaladilla rusa, bacalao, chipirones y otras delicias bilbaínas que junto con sus felipadas harán que te tomes con mejor humor estos difíciles tiempos. Confía en el Bar Alameda de Bilbao de toda la vida. Encarga sus delicias en el 94 443 5008. Gora Bilbao, Gora Vizcaya.
Seguimos en La Gabarra con César García, Pedro Olazábal y José Antonio Velilla. Y también con los oyentes, como han podido comprobar, opinando en el 688-89-3635 a través de WhatsApp. El Athletic, que tiene el partido mañana a las 8, el domingo a las 9 y luego cogerá dos semanas de vacaciones hasta el 28 de noviembre. Antes comentaba con Mendy que es un detalle, una tontería, pero me sorprende que tengan libre este jueves, teniendo en cuenta que hay Copa y que luego van a tener dos semanas de vacaciones. Que no te van a eliminar o dejar de eliminar porque vayas a Lezama el jueves, que quede claro. Pero que sí me ha llamado la atención, y lo que no llama la atención es que son otra semana de entrenamiento a puerta cerrada. Otra más.
A mí esto me parece terrible, porque sí es verdad que cada vez el fútbol está más profesionalizado, que cada vez hay que tener más en cuenta estos detalles de vigilar una cosa, que sí, que sí no. Pero hombre, me imagino que no todos los entrenamientos son pura táctica y puro preparar el partido, sino que hay también otras cosas. Y el Atlético debe cuidar mucho estas cosas. Si no, vamos encaminados hacia un Atlético que no es un Atlético, porque si nos valemos de ser cercanos, de ser un equipo compuesto por su gente y demás, cómo pueden estar bunkerizados en Lezama, ¿no? Y o sea, ya quitaron lo de hacer fotos y se iban solo unos pasando por un pasillito. Ahora es cerrar todos los entrenamientos. Yo creo que el Atleti tiene que ser distinto en ese sentido. Y si presumimos de ser distintos, de ser cercanos y ser el equipo del pueblo, hay que demostrarlo luego en este tipo de cosas. Y me parece un error bastante grave del Atleti el hecho de cerrar todos los entrenamientos. Porque que haya algunos cerrados, bien, pero tienes que tener entrenamientos abiertos al público. Me parece indispensable para el Atleti.
Yo estoy básicamente de acuerdo. Bueno, básicamente no, al 100%. Viene al recuerdo alguna frase escuchada en su día a José Iragorri, al difunto José Iragorri, que una de las cosas que le indignaban era el hecho de que se estaba distanciando cada vez más al equipo de la afición, y una prueba de ello es el edificio ese que se ha construido, donde el primer equipo cada vez está más lejos del contacto con los aficionados y sin más. O sea, esto es una rueda que está siguiendo el fútbol profesional, y que por desgracia el Athletic, que debiera salirse de ese tópico al cual están acercándose todas esas multinacionales del mundo del fútbol, pues el Athletic está sucumbiendo a ello. Y creo, y eso es decepcionante también, que a los jugadores les resulta cómodo y gratificante, porque yo creo que están muy poco implicados, salvo alguno, en la labor de pisar el mismo suelo que pisan los aficionados. Y en eso el Athletic tenía que dar mil vueltas a los demás. Tenía que ser un equipo de la calle, enraizado en su gente, en su afición, y todo lo que sea alejarle de la afición, pues a largo plazo nos va a traer malas consecuencias.
Yo, sobre lo del jueves, el descanso del jueves también me llama la atención. No soy preparador físico y quizás sea necesario, ¿no? Antes se hacía lo del baño y masaje, quizás sea
Bueno, el baño de masaje era en el miércoles, sí, en el postpartido.
Quizás sea necesario descansar, hacer una paradita entre el partido y... Pero sí, sí me sorprende. Y en cuanto a lo de los entrenamientos a puerta cerrada, pues creo que son demasiados. Y voy a tirar de ironía. Supongo que no son para ensayar jugadas de estrategia y a balón parado. Porque
no se ha marcado todavía.
Pues exactamente, exactamente. O sea, que no sé si están entrenando la estrategia, pero desde luego... No creo que sea esa la razón.
Bueno, pues es lo que tenemos, por desgracia, y en su día bromeábamos con la famosa rotonda de Valdebebas. Espérate a ver. Nombres propios. Gorka Guruceta, que marcó su tercer bacalao de la temporada. Recordamos que el Pichichi es Iñaki Williams con 5. Él lleva 3 con 131 minutos, hablo ahora de memoria. Vamos, que le salía cada 50 minutos un bacalao, que tenía mejores registros que Haaland y estas cosas. No sé, ¿pensáis que hay que darle más oportunidades a Guru? Lo que está claro es que ha adelantado a Villalibre por la derecha y el ratio minutos bacalaos, pues es a tener en cuenta, ¿no?
Sí, es un delantero que en segunda vez en el Bilbao Athletic sí tenía gol, pero tampoco es un delantero goleador al uso. Es más un delantero de estos modernos, ¿no? Como lo son... A mí me recuerda mucho, siempre lo digo, en su escala, evidentemente, a Firmino, el del Liverpool, que trabaja mucho por el equipo y tal, y si encima tiene gol, pues es que me parece que mejor no puede hacer las cosas. Entonces, claro que le daría una oportunidad. Uno de los grandes debes del Atleti desde que se retiró a Duriz es tener un delantero y tener jugadores con gol. Si es verdad que Iñaki esta temporada de momento está rindiendo perfectamente en la faceta goleadora, pero bueno, tener a Guruceta y usarlo tan poco, porque tampoco digo que sea titular 30 partidos, pero probarle alguna vez de titular, o si no, meterle en el 60 al campo cuando hace falta, porque estos últimos partidos ha hecho falta, porque como bien habéis dicho, las primeras partes han sido bastante desastrosas últimamente. Pues yo sí le daría muchas más oportunidades a Guruceta, creo que se las ha ganado con creces, o sea, más no puede hacer.
Yo creo que si nos gestionásemos por la meritocracia, está claro que es un jugador que vía rendimiento está reclamando y mereciendo más minutos. Hay otros que están jugando en ese puesto y que, si bien pues su parámetro de goles, perdón, de bacalaos, no es tan escaso como otros años, lo que sí está claro es que necesita de 30 ocasiones para materializar 5, ¿no? Igual resulta que tiene más capacidad para crearse o crear para otros ocasiones de bacalao que para materializarlas, con lo cual igual no es donde mejor aprovechado puede estar un jugador de las características de Iñaki. Y sí que por contra, y yo no voy a hacer el infantil cálculo de decir, bueno, si cada 44 minutos mete un bacalao, si le saco 440 minutos mete 10. No, o sea, yo creo que eso es inviable, ¿no? Y tampoco voy a pensar que si le llevo a la Premier League va a meter más goles que Haaland. No, eso no es así. Pero lo que sí está claro es que si nos está fallando cara a gol el ariete, y este chaval pues parece que tiene capacidad de materializar, pues lo que sí le daría es más oportunidades. Tampoco creo que sea ningún disparate pensar que bueno, pues que merece más. No sé si como para ser titular indiscutible, porque aquí parece ser que a ningún delantero joven se le está dando continuidad en ese puesto. Siempre se está apostando por Iñaki Williams o a veces por Raúl García, pero lo que está claro es que algo tienes que cambiar y las bandas no están funcionando, pues habrá que cambiar algo. Los extremos, pues si hay un mal momento de Berenguer, igual resulta que tienes que cambiar y poner a Iñaki en una banda y a Nico en la otra o ir probando cosas, pero es que el puesto de delantero centro me parece que requiere de cambios. Yo le veo muchas veces a Iñaki Williams que hace cosas increíbles, pero cara a gol se le hace de noche, ¿no? Y bueno, pues igual no es su suerte suprema, no es la suerte suprema la que domina, pero igual hay otro jugador que se puede beneficiar de lo que él aporta o revuelve en la defensa rival. Por tanto, para mí, pues bueno, ahora parece que está por delante en el escalafón Guruceta. Yo también he apostado mucho por Villalibre, estoy totalmente desorientado de por qué al final siempre es el último de la fila, pero lo que sí está claro es que sea Guruceta o sea Villalibre, yo creo que un delantero centro convencional, más o menos típico, más o menos atípico, pero yo me saldría de la permanente solución Williams.
Sí, yo también establecería la comparación, ¿no? Guruceta versus Villalibre, que parece que en este momento Guruceta tiene tiene ventaja, ¿no? Yo, de todas formas, en cuanto a su titularidad o así, no descontextualizaría sus apariciones, ¿no? Está apareciendo mediada la segunda parte y así. Me gustaría verle de titular, pero creo que intuyo que el rendimiento no iba a ser el que queremos todos, de titular y desde el minuto cero.
Hay jugadores que pasan a ser titulares y, claro, y no rinden lo mismo que entrando en el minuto 70.
A eso voy. Y es más, otra cosa que me gustaría apuntar, y es que cuando salió Guruceta, el otro día hacía tiempo que no se bombeaban tantos balones como contra el Girona, ¿eh? Empezaron a llover balones sin juego combinativo, sino, no voy a decir balonazos ni pelotazos, sino centros al área, un poco recorteando...
Porque era el único recurso que tenía,
sí,
el equipo.
Sí, pero recordando un poco el juego antiguo, ¿no?, del Atleti. También porque, como ha desaparecido Muniain, pues el juego combinativo del Atleti se está resintiendo por ambas cosas.
Os voy a decir una cosa. Villalibre, que tiene 25 años, acaba contrato.
Acaba contrato.
A final de esa temporada. Claro, si esto sigue así, que nunca sabes, ¿no?, en el mundo del fútbol lo que puede pasar, pero ahora mismo para Valverde no es una primera ni segunda opción. Tiene un papel el Atlético, un Villalibre y su contrato, si sigue Valverde, no sigue, tendrá que tomar una decisión el director deportivo, supongo, que se nos presente en este parón del Mundial, pero claro, hay que empezar a tomar decisiones con algunos jugadores y Villalibre acaba contrato, por ejemplo.
Es que el favor que le podían hacer a Villalibre y al Atleti es cederlo en el mercado de invierno.
Ya, pero ya es un jugador para ceder. Ya ha estado cedido... Tampoco le ha funcionado excesivamente bien las cesiones a ser Villalibre. Yo no sé si ya es tiempo de ceder. No
pero
sé.
Siempre estará mejor cedido que no hay no sé qué, porque tampoco está en el banquillo con posibilidades de salir. Está calentando, pues ni siquiera la banda. Está ahí en el vestuario y punto. Pues para eso habrá que cederlo. También un poco porque si no se le va a renovar, pues ponerle un poquito en el mercado, ¿no? Pero bueno, oye, antes que estar ahí parado, yo creo que es mejor utilizarlo de alguna forma, cedido o no cedido.
Perú.
Da un poco pena porque es un chaval extraordinario y es un poco tiene los pies, como has dicho antes, César, tiene los pies en el mismo sitio que los aficionados. Creo que es un poco el ejemplo.
Es el mismo suelo que.
Sí,
que
eso es, eso, sí, eso es. Es un poco lo que falta, ¿no? Pero sí es verdad que futbolísticamente yo creo que no ha llegado a romper esa puerta en el primer equipo, ¿no? Nunca se ha hecho con la titularidad, nunca ha sido regular, no ha tenido cifras goleadoras buenas. Sí es verdad que muchas veces hemos acusado a los aficionados que tenía pocos minutos. Pero no ha llegado a romper la puerta y este año precisamente es el que menos está jugando, ¿no? Ha pasado a un tercero, cuarto plano ya. Entonces, evidentemente, si la cosa sigue así, pues lo más normal sería que no renovara y que probara en otro sitio y a ver si lo hace bien en otro sitio y en un futuro, quién sabe. Pero por el momento no tendría ningún sentido renovar a Villalibre.
Seguro que en la siguiente tanda de mensajes habrá alguno que diga que cómo va a demostrar si no juega, si no sale a jugar. Bueno, es que también hay que demostrarlo día a día en los entrenamientos, ¿no? Y también es cierto que no ha sido Valverde el único que no está contando con Villalibre o que no está contando de una forma más o menos regular.
Es que nunca ha sido regular en los 11 en el Atleti.
Claro,
nunca.
Ni Garitano, ni Marcelino, ni ahora con Valverde, no. Algo habrán visto, quiero decir, no sé.
Partiendo de que ese oscurantismo, ese hecho de que el equipo casi siempre entrena a puerta cerrada, imposibilita que nadie pueda acreditar cómo entrena o deja de entrenar a ser Villalibre, tenemos la incógnita de que tras una buena pretemporada aparece en el primer partido
Pichichi
de titular.
Pichichi en pretemporada, ¿eh?
Correcto. Aparece en el primer partido de titular, juega 50 y tantos minutos, creo recordar, pasa al ostracismo, luego le adelanta a Guruceta, después vuelve a tener él un poco más protagonismo que Guruceta, pero parece que está otra vez defenestrado. Hay una cosa que es irrebatible, que es que Gorka Guruceta se le ha traído para algo. Yo, si los datos que tengo ahora delante no me fallan, mete en un equipo que desciende de segunda 13 goles el año pasado en el Amorebieta, sí. Con lo cual me parece que es una apuesta que hay que hacer, ¿eh? Porque además por juventud y porque era un jugador nuestro, pues yo creo que hay que apostar por él. Pero Tiene que haber habido, entiendo, pese a que soy muy crítico, supongo que el anterior director deportivo habrá visto y habrá hecho una progresión a X años vista de qué viene por abajo. Porque si no, no entiendo nada. A Morcillo se le acaba de renovar. A Íñigo Córdoba, sin contar para nada, también se hizo otra historia similar. Cuando le quedaba nada de contrato, se le vuelve a renovar. Tenemos que tener muy claro que Asier Villalibre no es ninguna apuesta de futuro, porque si no, si es Asier Villalibre el que no va a renovar, cuando tenemos a un Iñaki Williams que para mí no es delantero centro, pero y un Raúl García que está poco a poco pues entonando el agur, pues no sé qué viene por abajo, realmente no sé qué viene por abajo, cuál es la apuesta. Pero si
un 9 goleador no hay por abajo ahora mismo, claro. Para digamos entrar en breve en el primer equipo, no hay.
A eso voy.
En el Athletic no hay.
Yo voy a eso. Y hilándolo un poco con lo que ha dicho Velilla, si quieres ceder a Asier Villalibre, que me parece que si no va a contar para nada en lo que queda de temporada, puede ser una opción, pero para eso sí que le tienes que renovar, porque solo falta que salga bien el invento, lo haga bien y esté con la carta de libertad. O sea, ese invento de la cesión después de renovar un año es lo que se hizo con Íñigo Córdoba, pero por desgracia, a la vuelta lo que hubo que hacer es pagarle un año para decirle que se buscase equipo. Tiene que haber gente responsable que firme y diga, yo tomo esta decisión y asumo esta decisión. Si no quiero a Villalibre, tiene que haber un responsable de que no se quiera a Villalibre. Y si se renueva a Villalibre porque se cree que a medio plazo puede ser de nuevo útil, pues tiene que haber una persona que también firme ese informe y diga, hay que apostar por este chaval. Pero es que lo que no podemos hacer es dejar que se vaya él si no hay nada por abajo a 2, 3, 4 años vista, porque no veo tampoco un delantero fichable en ningún sitio. O sea que vamos a tener claro, vamos a plantillas superpobladas a veces y resulta que te sobra gente de la que no hay recambio. ¿Eh? Sí, o sea, sí. que alguien tiene que ponerse un poco las pilas y decir, oye, yo soy el que decido sobre esto, como ha decidido el anterior director deportivo, a mi modo de ver, en muchas cosas mal. Pero bueno, ahora estamos en una nueva era, ¿no? Pues a ver quién pone el cascabel al gato, es decir, el ariete del Athletic para los próximos años es este.
Sí, en el mercado tampoco hay nada fichable, efectivamente.
Última pausa y seguimos en la gabarra.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
En un buen día no puede faltar un buen pan. Por eso, sin duda, acude al mercado del ensanche en Bilbao y encontrarás Panadería Yulise. Auténtico pan de masa madre al mejor precio. Panadería Yulise, para tener un buen día.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Recta final de nuestra gabarra. Con los oyentes también opinando, ¿eh? Venga, vamos a daros una vuelta por nuestro WhatsApp. 688-89-3635. Y de por aquí, ¿qué vais a hacer? ¿Ir con una pistola donde Valverde vais a poner a Villalibre? Hombre, tú le das una plantilla y luego el míster la gestiona, ya sea Marcelino, Valverde, Imanol, Ancelotti o Guardiola. Sí, claro, de eso estamos hablando, pero que hay que tomar decisiones con los jugadores, César.
Sí, no, que totalmente de acuerdo, pero es que también Valverde creo que habrá tenido que dar el placet a que venga Capa.
Pero no estábamos.
Y todos estamos de acuerdo en que Capa, si no va a jugar, ¿para qué lo has traído? Ander Herrera pues puede venir en mejores o peores condiciones, pero supongo que son operaciones que cuentan con el placet del entrenador. Yo no hablo de pistolas, hablo de que optimicemos nuestros recursos y si no hay dinero suficiente no podemos tener jugadores de más. Y la operación Capa la ha tenido que aprobar también Valverde, seguro.
Venga, unos mensajitos. El antiguo director deportivo estaba hoy de comentarista de Champions en la tele. La semana que viene tiene un desfile de ropa en Nartes. Vale para todo. Si sabríamos en qué mano dejábamos al club. Bueno, oye, ya cada uno se gana la vida como puede o donde puede. Este es el mismo Valverde del Barça. No se enfrenta a los campos en el vestuario y juegan, estén bien o mal, y muchas veces no sabe hacer los cambios. Además, ahora, por lo del viernes, parece que ni sabe motivar a los jugadores. ¿De qué os sorprendéis? Algunos parece que tenéis muy poca memoria o criterio, dice. Villalibre, muy buen chaval, pero no nos da lo que necesitamos, nos lo dice Goyo. El señor Valverde podría tomar ejemplo de los vecinos respecto a los jóvenes. Iñaki Williams, no. Guruceta, sí. Así de claro nos dice este otro. Hay que ganar como sea, añade otro. El problema de Villalibre es que le hemos endiosado muy rápido. Un par de bacalaos importantes, la trompeta y ya es capitán general. Si no ha tenido la confianza de ningún entrenador, será por algo. Valverde en los cambios es muy clasista. Es decir, empieza quitando los menos vacas sagradas. Da igual cómo estén jugando. Las entradas, ¿dónde recojo? Bueno, pues si te toca, nos ponemos en contacto contigo, no te preocupes.
Sí, yo estoy de acuerdo con el oyente que decía que endiosamos, pero endiosamos todos. Todos somos culpables. Es humano, pero lo hacemos muy a menudo.
Al final juegan prácticamente los mismos que con Marcelino. ¿Qué pasa? ¿Que el resto no son válidos ni para darles un mínimo de oportunidades? Tan malos son, dice. El mejor Yeray. Asier, si se va, ya nos viene... aunque le llame el Athletic, vale. Pues renovar a Villalibre por lo mismo que se renovó a Capa, ¿no? Si los entrenamientos lo demuestran, dice otro, Yuri, Valenciaga, Vesga y compañía, venga ya, dice. Villalibre, 5 bacalaos en pretemporadas, parece poco. Pues a nosotros ni sí ni no, sino a Valverde, que no le da más oportunidades. Creo que hay cosas que solo se ven en los entrenamientos a puerta cerrada. Lo digo por Villalibre, Guru, Capa, etcétera, etcétera, dice.
Claro.
Julio Salinas era lo opuesto a Iñaki. Se las llevaba trompicones, rebotes, pero cara a puerta era muy eficaz. En los siguientes partidos se podría sustituir a Iñaki Williams por Berenguer y Guru de delantero centro.
Así acabaron el otro día, ¿no?
Sí. Muniain en tajonar. ¿Por qué no en su casa, Lezama? Hay que mover el árbol con los delanteros. Quizá antes de quemar las naves, analizar por qué el Athletic no pudo recuperar la posesión, al contrario, el día del Villarreal. Lo de Muniain en tajonar, no sé si viene por lo de la recuperación que está llevando por el tema muscular, del oblicuo, estas cosas. Pero bueno, que creo que esta tarde va a estar en la convocatoria y mañana igual le podemos ver frente al Real Valladolid.
Pero me gustaría detenerme un momento en el mensaje ese de las recuperaciones. Insisto que el sistema este que está utilizando Valverde con un solo pivote o boya o como queramos, no sé si ya ha dado de sí todo lo que tenía que dar. Esa es una duda que tengo, y que os traslado, claro.
Pues te traslado a otro momento porque os quiero preguntar por Íñigo Martínez, porque Piqué lo deja y en Barcelona el otro día estaban muy cachondos con el tema de Íñigo Martínez, me pilló en Girona y leyendo un poco la prensa y tal, estas cosas. Y eso, que Íñigo Martínez, que sin hacer locuras porque llega gratis en junio, pero que habría que ir a por él. Valverde despejó la pregunta cuando se la hicieron en sala de prensa. ¿Creéis que puede salir Íñigo Martínez en enero, teniendo en cuenta que el Barcelona no va a hacer ni locura ni nada que se le parezca? Es decir, que va a ofrecer una migaja, si ofrece algo.
Pues yo, aunque sea por orgullo, migajas y de ese club no quiero ninguna. O sea, lo que sí quiero saber es definitivamente la solución al caso Martínez. Si él quiere seguir o no, y en caso de que quiera seguir, como se suele decir en las negociaciones, de aquí no se levanta nadie hasta llegar a un acuerdo. Lo que no podemos estar es indefinidamente con esta historia. Y a partir de ahí, si sigue, saber en qué condiciones, y si no sigue, del hueco que deja en la masa salarial, pues gran parte, no digo todo, porque al final si no esto no dejaría de subir, gran parte debiera ser para... renovar a jugadores que consideremos que son importantes para el futuro y que no nos pueden meter en el último año de contrato como son Sancet y Nico Williams. Pero sí me gustaría que Íñigo Martínez de una vez por todas diga al club, por lo menos al club, si a los aficionados no se nos hace saber, pero que el club sepa ya la respuesta definitiva y por supuesto que preferiría que se fuese a cualquier lugar del mundo menos al Barcelona por la forma tan rastrera en la que se suele mover en este tipo de situaciones y desde luego no le facilitaría en nada que vaya al Barcelona antes de tiempo, salvo que el Barcelona verdaderamente diga, pues mira, del mismo modo que al Bayern le di 50 kilos por Lewandowski cuando le quedaba un año de contrato, pues no voy a ir a donde estos de Bilbao, del Athletic, a decir, oye, ¿Os apetecen estas moneditas y me llevo a vuestro jugador?
Os lo planteo de otra forma. ¿Por cuánto dinero dejaría salir a Íñigo Martínez si entendemos que no va a querer seguir?
A ver, es que yo creo que el hecho de arrastrar con esto de Íñigo Martínez toda la temporada, del saber no saber, su estado psicológico y demás, tampoco es muy positivo para el Atlético que se quede hasta final de verano si ya tiene un contrato apalabrado con el Barcelona. Entonces, yo por 10 millones lo dejaría salir, pero evidentemente tienes que tener una solución. O sea, esos 10 millones no van solo para tu caja y ya está. No te puedes quedar solo con tres centrales contando a Paredes y ya está, porque el tercer central del Atleti suele ser de los jugadores que más minutos suele acumular, porque los centrales del Atleti son propicios a lesiones y evidentemente a tarjetas. Entonces tienes que tener una solución. Entonces tienes que saber qué va a hacer Íñigo Martínez, qué va a hacer el FC Barcelona y tener una solución rápida para solventarlo. Aún así, yo creo que se acabará yendo en verano por cero.
Me extraña que César no lo haya dicho, y yo suelo estar de acuerdo con él, y voy a hacer mías sus palabras. Para mí, lo de Íñigo Martínez tenía fecha de caducidad.
Sí, bueno, en la siguiente vuelta de turno
no hay,
de...
No hay siguiente sí. vuelta.
No hay siguiente vuelta. Hoy no hay siguiente vuelta. Bueno.
Quiero decir, no sé qué hace jugando de titular, cuando tampoco está tan bien, le está cerrando el paso a Vivian, le estamos preparando para el Mundial, le estamos poniendo la alfombra roja para que se vaya al Barça. No sé qué hace, no sé por qué está jugando Íñigo Martínez.
¿Por cuánto dinero le dejaría salir en enero, si lo plantea?
¿Por cuánto? No te sabría decir una cifra. 10 millones ha dicho Perú, pues sí, me parece correcto. Pero es hablar por hablar, porque ni el Barça va a pagar nada ahora con toda la colección de centrales que tiene muchos, y
tiene lesionados también, pero bueno.
Sí, tiene lesionados, pero bueno, tiene jugadores centrales y otros que pueden jugar en esa posición.
César.
Sí, yo ahora mismo, por 10 millones más la mitad de ficha que le queda de la temporada, que se la paguen los de allí, pues igual me lo planteaba. Y lo que sí le exigiría
es que la ficha ya dejarías de pagarla.
No, claro. Quiero decir que el ahorro que supone más los 10 millones me lo plantearía. De todos modos, si no me da una respuesta definitiva antes de ir al Mundial, para mí pasaría a ser el tercer central.
Eso.
Jugarían a partir de enero, y no digo mandarle a la grada, digo que a partir de ese momento juegan Vivian y Geray, y él está por si hay cualquier contingencia, porque le estoy pagando. Pero para mí ya, en el escalafón, pasaría de ser el jefe de la defensa a ser al que espera a ver si falla alguien.
Convocado, pero no titular.
Uh-huh. Vale, me parece que vamos a tener tiempo durante este parón del Mundial para hablar de Íñigo Martínez y otras cuestiones que nos deja el Athletic y que muchas veces no tenemos tiempo. Me tenéis que dar un resultado para mañana, porque a las 8 os recuerdo que jugamos en Samamés ante el Real Valladolid, último partido liguero antes del parón mundialista. A ver, Pedro Lazábal, compañero del Correo, ¿qué dices?
Venga, voy a ser muy optimista, nos vamos a recuperar por todo lo alto, 3-0.
3-0, ¿y el jugador clave?
Ollán Sancet.
José Antonio Velilla.
2-0, no pienso en otra cosa que no sea la victoria. Venga, Berenguer, que hay que animarle.
Joder. Berenguer, que sigue el líder en el trofeo Nena José Iragorri, y a pesar de que llevaba yo creo que un mes o más sin sumar casi ningún punto.
Pues recuérdaselo.
César García.
Partido de sufrimiento ante un gran Valladolid, 3-2 y Sancet.
Gracias a los tres, a cuidarse. Agur.
Es que ricasco, agur. Agur. Un placer.
Cerramos la gabarra. Pero el Oye Cómo Va sigue hasta las 4 de la tarde. Vuelve Fernando Mendicoa con Libre Directo. Seguimos.
Radio Popular, Erri Ratia.